ahora ocurre una cosa que no sé si es buena o mala, porque no sé si interrumpo a quien estuviera escuchando esta repetición de la gran cobertura que hicieron las tres radios el día de la huelga. No sé si es una buena noticia o mala, pero bueno, al menos para mí es curiosa. La noticia es que vuelve de nuevo, retorna del Averno, de entre las sombras, los restos del naufragio de este lado de la tumba. Así que, buena o mala noticia, esta es la más estricta realidad. Después de mil y una tribulaciones de todo tipo y de todo pelaje, volvemos a estar aquí, como en nuestra pequeña página sugeríamos, indicábamos, rogábamos al destino que nos permitiera iniciar el otoño en vuestra compañía, y así está siendo. Octubre será el mes que marcará nuestro bien hallado, esperemos, retorno. Para bien o para mal, aquí de nuevo a este lado de la tumba, emitiendo los lunes a partir de las 7 de la tarde en Radio Contrabanda en el 91.4 y en su página web en streaming, creo que se dice, es decir, en directo también, en internet, en contrabanda.org, creo que es, y los miércoles, si no recuerdo mal, también regresaremos a nuestra emisora fraterna y hermana, emisora que radiológicamente nos vio nacer, Radio Pica, en el 96.6, los miércoles en un par de horarios de la tarde. Decíamos ayer en nuestro programa muchas cosas, decíamos, y casi nos quedamos sin poder decir más. Pero aquí estamos de nuevo. En un programa que en realidad lo único que va a ser hoy es una breve comunicación. Deciros que estamos aquí y que tenemos intención de seguir durante mucho tiempo. Es que, como decía Juan Ramón Jiménez en uno de sus libros más desconocidos y creo que agotados o muy difíciles ya de encontrar, formado por 119 poemas que escribió entre el 18 y el 24 y titulado La muerte, todos los poemas son acerca de la muerte, Él decía, y nos lo aplicamos también a este vacío que nos ha rodeado, a esta burbuja de silencio que os hemos regalado. ¿Qué le pasa a una música que deja de sonar? ¿Qué a una brisa que deja de acariciar? ¿Y qué a una luz que se apaga? ¿Qué males le suceden? ¿Le pasa mal alguno? Muerte, di, ¿y qué eres tú sino silencio, calma y sombra?
También es un buen tipo, pero no es feliz. Y lo que más me preocupa es que creo que lo sabe y no le importa. ¿Por qué los seres humanos parecen resignarse a tantas cosas que los están destruyendo? ¿Y por qué hacen tan poco por modificar esas cosas? ¿Se están suicidando por estúpidos o están pagando culpas?
Francés, es temprano para volver al hospital. ¿Quiere tomar un café?
¿Por qué quiere curar? ¿Puede darme un motivo serio que podamos discutir ahora los dos?
Francés, si usted no es un chiflado, yo tendría que admitir que realmente es un extraterrestre. ¿Sabe lo que eso significaría? Que el chiflado soy yo.
La naturaleza solo permite un desarrollo muy lento. Favorece más fácilmente un cambio de especie que un cambio de conciencia. Yo soy más racional que ustedes. Respondo racionalmente a los estímulos. Si alguien sufre, lo consuelo. Alguien me pide ayuda, se la doy. ¿Por qué entonces usted cree que estoy loco? Si alguien me mira, lo miro. Alguien me habla, lo escucho. Ustedes se han ido volviendo locos de a poco por no reconocer esos estímulos. Simplemente por haber ido ignorándolos. Alguien se muere y ustedes lo dejan morir. Alguien pide ayuda y ustedes miran para otro lado. Alguien tiene hambre y ustedes dilapidan lo que tienen. Alguien se muere de tristeza y ustedes lo encierran para no verlo. Alguien que sistemáticamente adopta esas conductas, que camina entre las víctimas como si no estuviera. Podrá vestirse bien, podrá pagar sus impuestos, ir a misa. Pero no me va a negar que está enfermo. Su realidad es espantosa, doctor. ¿Por qué no dejan de una buena vez la hipocresía y buscan la locura de este lado? Y se dejan de perseguir a los tristes, a los pobres de espíritu, a los que no compran porque no quieren o porque no pueden. Toda esa mierda que usted me vendería de muy buena gana. Si pudiera, claro.
Francesa acababa de hacer un pequeño movimiento que a mí me pareció no previsto, no programado. Providencialmente en él apareció la furia.
La radio. Porque sí, en efecto, amigas y amigos, entráis en mi casa que es la vuestra, en la pequeña casita sombría radiofónica que se encuentra en este pequeño subterráneo del altillo que conforma esta extraña radio libre de Barcelona. Hemos regresado de entre los harapos de la muerte para seguir trayéndote más cosas, más libros, más comentarios, más lecturas, más movimientos a fin de cuentas imprevistos, como insinuaba el psiquiatra de la película Hombre mirando al sudeste, que hemos utilizado para iniciar el programa de hoy. Llevamos bastante tiempo basando este programa en movimientos básicamente imprevistos e improvisados, y mucho me temo que esa va a ser nuestra tónica, al menos durante el tiempo más inmediato. He de confesaros que os echaba mucho de menos y que en muchas ocasiones pensaba en cosas que estaban ocurriendo en el planeta, tanto en sus zonas y sus puertas de alrededor, como en las más lejanas, las más alejadas, y tenía ganas de explicar aquí algunas de esas terribles cuestiones que acaecen, y a partir de ahora eso es lo que va a ir sucediendo, si es que queréis estar ahí al otro lado, que en realidad es también este lado, porque los lados no están muy claros en esto de la radio. Y en esta complicada y a la vez encantadora resonancia radiofónica, iniciaremos hoy nuestra traqueteante andadura con un relato, un pequeño cuento que os hemos buscado para hoy, que también encarna un poco en su trama y en su tesitura todos los difíciles trayectos que llevan a cabo cada uno de los seres humanos en esta existencia. Y también os decimos que a lo largo de los programas que intentaremos venir prácticamente todas las semanas, yo espero que pueda ser así, también os leeremos algunas de las cosas que comentamos en una pequeña página de internet que se llama juannicho.wordpress.com. juannicho.wordpress.com, que es donde contamos algunas cosas o hablamos de los libros que os leemos aquí o que os hemos comentado en alguna ocasión e incluso alguna de las músicas que han sonado. ¿Y qué? Pues sí que también os quiero anunciar que seguiremos con algunas de las cosas, de las pequeñas secciones que os habíamos iniciado y que eternizadamente íbamos arrastrando por este gelatinoso programa nuestro, de programa en programa, y que realmente no tenían un fin concreto, por lo tanto continuarán, como la que hoy retomaremos, que eran fragmentos de la obra de Antonio Rabinat, La transparencia, y más adelante volveremos con nuestros herejes, nuestros personajes grotescos, los seres más extravagantes que hallarse puedan, escritores perdidos en sus propios mundos, poetas extraños, poetas y escritores que estén o han estado en la prisión. Les daremos esta especie de ganzúa radiofónica para salir al aire de su celda, y muchas otras cosas más que ya venían sonando en el programa, más todas las que durante todo este tiempo hemos ido acumulando, pensando y dándoles vueltas. Así que, y también hoy os leeremos un par de comentarios, de observaciones acerca de la realidad histórica más terrible de este mundo, a cargo de un escritor que nos gusta mucho y que se llama Sebald, concretamente de un libro suyo llamado Los anillos de Saturno, y el relato que os leeremos será de Dino Buzzati. Esto, junto con algún poema de Juan Ramón Jiménez, compondrá de este libro difícil de hallar y que nunca aparece en sus antologías y que me parece especialmente bueno, llamado La muerte. Todo esto será el contenido de nuestro potaje de hoy. Espero que os guste y que no se os indigeste demasiado. Resucitamos por enésima vez a este lado de la tumba. este lado de la tumba. Los que sois antiguos oyentes, quizás os haya extrañado que en esta nuestra sintonía no haya aparecido el poema del preso montonero uruguayo leído por nuestra querida Ruth, pero es que nos hemos dejado esa grabación. Pero bueno, como todavía estamos recopilando nuestros trastos, sacando todavía las ruinas de nuestros cachivaches, del cráter de la explosión, no llevamos todo todavía con nosotros y lo tenemos que ir recuperando en una confusa, delicada y minuciosa labor de recuperación. Y eso iremos haciendo. Así que Ruth volverá a hablarnos a todos dentro de muy poco. Vamos ahora con Los Siete Mensajeros. Los Siete Mensajeros. Un relato de Dino Buzzati que realmente, al menos a mí, me ha dado mucho que pensar. Espero que os guste. Partí a explorar el reino de mi padre, pero día a día me alejo más de la ciudad y las noticias que me llegan se hacen cada vez más escasas. Comencé el viaje apenas cumplidos los 30 años. Y ya más de 8 han pasado, exactamente 8 años, 6 meses y 15 días de ininterrumpida marcha. Cuando partí, creía que en pocas semanas alcanzaría con facilidad los confines del reino. Sin embargo, no he cesado de encontrar nuevas gentes y pueblos, y en todas partes hombres que hablaban mi misma lengua, que decían ser súbditos míos. A veces pienso que la brújula de mi geógrafo se ha vuelto loca y que creyendo ir siempre hacia el mediodía, en realidad quizá estemos dando vueltas en torno a nosotros mismos sin aumentar nunca la distancia que nos separa de la capital. Esto podría explicar por qué todavía no hemos alcanzado la última frontera. Thank you. Más a menudo. Más a menudo, sin embargo, me atormenta la duda de que este confín no exista, de que el reino se extienda sin límite alguno, y de que por más que avance, nunca podré llegar a su fin. Emprendí el camino cuando tenía ya más de 30 años. Demasiado tarde, quizás. Mis amigos, mis propios parientes se burlaban de mi proyecto como de un inútil dispendio de los mejores años de la vida. En realidad, pocos de aquellos que eran de mi confianza aceptaron acompañarme. Aunque despreocupado, mucho más de lo que lo soy ahora, pensé en el modo de poder comunicarme durante el viaje con mis allegados, y de entre los caballeros de mi escolta, elegí a los 7 mejores para que me sirvieran de mensajeros. Creía, ignorante de mí, que tener 7 era incluso una exageración. Con el tiempo advertí, por el contrario, que eran ridículamente pocos. Y eso que ninguno de ellos ha caído nunca enfermo, ni ha sido sorprendido por los bandidos, ni ha reventado ninguna cabalgadura. Los 7 me han servido con una tenacidad y una devoción que difícilmente podré nunca recompensar. Para distinguirlos con facilidad, les puse nombres cuyas iniciales seguían el orden alfabético: Alejandro, Bartolomé, Cayo, Domingo, Escipión, Federico y Gregorio. Poco habituado a estar lejos de casa, mandé al primero, Alejandro, la noche del segundo día de viaje, cuando habíamos recorrido ya unas 80 leguas. Para asegurarme la continuidad de las comunicaciones, la noche siguiente envié al segundo, luego al tercero, luego al cuarto, y así de forma consecutiva hasta la octava noche del viaje, en que partió Gregorio. El primero aún no había vuelto. Este nos alcanzó la décima noche, mientras nos hallábamos plantando el campamento para pernoctar en un valle deshabitado. Supe por Alejandro que su rapidez había sido inferior a la prevista. Yo había pensado que yendo solo y montando un magnífico corcel, podría recorrer en el mismo tiempo el doble de distancia que nosotros. Sin embargo, solo había podido recorrer la equivalente a una vez y media. En una jornada, mientras nosotros avanzábamos 40 leguas, él devoraba 60, pero no más. Lo mismo ocurrió con los demás. Bartolomé, que partió hacia la ciudad la tercera noche de viaje, volvió la decimoquinta. Cayo, que partió la cuarta, no regresó hasta la vigésima. Pronto comprobé que bastaba multiplicar por 5 los días empleados hasta el momento para saber cuándo nos alcanzaría el mensajero. Como cada vez nos alejábamos más de la capital, el itinerario de los mensajeros aumentaba en consecuencia. Transcurridos 50 días de camino, el intervalo entre la llegada de un mensajero y la de otro comenzó a espaciarse de forma notable, mientras que antes veía volver al campamento uno cada 5 días, el intervalo se hizo de 25. De este modo, la voz de mi ciudad se hacía cada vez más débil. Pasaban semanas enteras sin que tuviese ninguna noticia. Pasados que fueron 6 meses, habíamos atravesado ya los montes Fasanos. El intervalo entre una llegada y otra aumentó a 4 meses largos. Ahora me traían noticias lejanas. Los sobres me llegaban arrugados, a veces con manchas de humedad, a causa de las noches pasadas al raso de quien me los traía. Seguimos avanzando. En vano intentaba persuadirme de que las nubes que pasaban por encima de mí eran iguales a aquellas de mi infancia, de que el cielo de la ciudad lejana no era diferente de la cúpula azul que pendía sobre mí, de que el aire era el mismo, igual el soplo de viento, idéntico el canto de los pájaros, las nubes, el cielo, el aire, los vientos, los pájaros me parecían verdaderamente cosas nuevas y diferentes. Y yo me sentía extranjero. ¡Adelante! ¡Adelante! Vagabundos que encontrábamos por las llanuras me decían que los confines no estaban lejos. Yo incitaba a mis hombres a no descansar. Sofocaba las expresiones de desaliento que nacían en sus labios. 4 años habían pasado ya desde mi partida. ¡Qué esfuerzo más prolongado! La capital, mi casa, mi padre se habían hecho extrañamente remotos, apenas me parecían reales. 20 meses largos de silencio y de soledad transcurrían ahora entre las sucesivas comparecencias de los mensajeros. Me traían curiosas cartas amarilleadas por el tiempo, y en ellas encontraba nombres olvidados, formas de expresión insólitas para mí, sentimientos que no conseguía comprender. A la mañana siguiente, después de solo una noche de descanso, cuando nosotros reanudábamos el camino, el mensajero partía en dirección opuesta, llevando a la ciudad las cartas que hacía tiempo yo había preparado. Sin embargo, han pasado 8 años y medio. Esta noche estaba cenando solo en mi tienda cuando ha entrado en ella Domingo, que aunque agotado de cansancio aún conseguía sonreír. Hacía casi 7 años que no lo veía. Durante todo este larguísimo periodo no he hecho otra cosa que correr a través de prados, bosques y desiertos, cambiando quién sabe cuántas veces de cabalgadura para traerme ese mazo de sobres que todavía no he tenido ganas de abrir. Él se ha ido ya a dormir y volverá a marcharse mañana mismo al alba, volverá a marcharse por última vez. Con lápiz y papel he calculado que si todo va bien, yo continuando el camino como he hecho hasta ahora y él haciendo el suyo, no podré volver a ver a Domingo hasta dentro de 34 años. Para entonces yo tendré 72. Pero comienzo a sentirme cansado. Y es probable que la muerte se me lleve antes. Por tanto, no podré volver a verlo nunca más. Dentro de 34 años, antes, más bien, mucho antes, Domingo vislumbrará de forma inesperada las hogueras de mi campamento y se preguntará cómo es que entre tanto he recorrido tan poco camino. Igual que esta noche, el buen mensajero entrará en mi tienda con las cartas amarilleadas por los años, llenas de absurdas noticias de un tiempo ya sepultado. Sin embargo, al verme inmóvil, tendido sobre el lecho, con dos soldados flanqueándome con antorchas, muerto, se detendrá en el umbral. Sí, marcha, Domingo, y no me digas que soy cruel. Lleva mi último saludo a la ciudad donde nací. Tú eres el vínculo superviviente con el mundo que antaño fue también mío. Los últimos mensajes me han hecho saber que muchas cosas han cambiado, que mi padre ha muerto, que la corona ha pasado a mi hermano mayor, que me dan por perdido, que allí donde antes estaban los robles bajo los cuales solía ir a jugar han construido altos palacios de piedra. Pero sigue siendo mi vieja patria. Tú eres el último vínculo con ellos, Domingo. El quinto mensajero, Escipión, que me alcanzará, si Dios quiere, dentro de 1 año y 8 meses. No podrá volver a marchar porque no le daría tiempo a volver. Después de ti, Domingo, el silencio, a no ser que encuentre por fin los ansiados confines. Sin embargo, cuanto más avanzo, más me voy convenciendo de que no existe frontera. No existe, sospecho, frontera, al menos en el sentido en que nosotros estamos acostumbrados a pensar. No hay murallas que separen, ni valles que dividan, ni montañas que cierren el paso. Probablemente cruzaré el límite sin advertirlo siquiera. Ignorante de ello, continuaré avanzando. Por esta razón, pretendo que cuando me hayan alcanzado de nuevo, Escipión y los otros mensajeros que le siguen, no partan ya hacia la capital, sino que marchen por delante, precediéndome, para que yo pueda saber con antelación aquello que me aguarda. Desde hace un tiempo, se despierta en mí por las noches una agitación insólita. Y no es ya la nostalgia por las alegrías abandonadas, como ocurría en los primeros tiempos del viaje. Es más bien la impaciencia por conocer las tierras ignotas hacia las que me dirijo. Día a día, a medida que avanzo hacia la incierta meta, voy notando, y hasta ahora a nadie se lo he confesado, cómo en el cielo resplandece una luz insólita como nunca se me ha aparecido ni siquiera en sueños, y cómo las plantas, los montes, los ríos que atravesamos parecen hechos de una esencia diferente de aquella de nuestra tierra, y el aire trae presagios que no sé expresar. Mañana por la mañana, una esperanza nueva me arrastrará todavía más adelante hacia esas montañas inexploradas que las sombras de la noche están ocultando. Una vez más, levantaré el campamento mientras por la parte opuesta Domingo desaparece en el horizonte, llevando a la ciudad remotísima mi inútil mensaje. Miedo, te quedarás tú en la vida, en el sol, cuando la muerte me reciba en su tierra. Serás tú entonces el fantasma fuera de lo duro, lo frío y lo lejano. Vida, te temeré en la muerte. Ven, ven, no me defiendo. Quiero facilitarte tu destino. Ven y corta, tranquila, mi cabeza. Libro terrible, muerte, y terrible momento cuando, niños para él, nos toca aprenderlo. Tan fácil, ay, y tan difícil, tan corto, ay, tan largo. Thank you. Morir es solo mirar adentro. Abrir la vida solamente adentro. Ser castillo inexpugnable para los vivos de la vida. Morir es solo no distraerse más. Morir es volver a casa, romper el cerrar pequeño de un paréntesis, abrir tras vida. Morir solo es cerrarse como una flor por la noche, reencontrar el perfume de la vida, ser todo uno, no esparcido, ser solo uno, para siempre. La poca fuerza que tenías ya la gastaste en dos últimas sonrisas, voluntarias aún para mí. Luego te quedaste, qué blanco, ay, tan negro, involuntariamente seria, para siempre. Dudar que a los tres días de tierra el muerto se hallará regular en la tumba, que al año se habrá tomado el gusto definitivo de olor, de color, de temperatura, de tacto, que a los cinco años la preferirá a la vida. Tras la pared ha sonado su voz. Solo una pared separa el cielo del mundo Pero qué terrible es. Todos están ahí, al lado, y no nos podemos ver.
Tus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Tu boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de tus manos, que dieron a mis penas caricia de bondad. Y ahora que la evoco hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar. Y no tengo el consuelo de poder llorar, porque tu sara tan cruel como la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Cómo me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limón la de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa las penas traicioneras, celando su cariño galopaban detrás. Y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza, clavó en mi carne viva sus garras del dolor. Y mientras en las calles en loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. Porque tu sala es tan cruel como la vida, porque esta vuelta siniestra de la suerte quise abrigarla y me apuró la muerte. Cómo me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limón la de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón.
Bueno, pues Carlos Gardel y sus ojos se cerraron. Ha seguido a este inquietante tema del cuartet, no, del Cooper Quartet and the Dictaphones, creo que se llama, llamado el tema Mon Bibliothèque, mi biblioteca, que me gusta mucho, especialmente este tema musical, que nos ha servido también para acercaros a algunos de estos poemas que estoy leyendo últimamente del libro La muerte de Juan Ramón Jiménez, del año 1900 algo, 1918-1924. Bien, seguís a este lado de la tumba, en nuestra, como os decía, enésima resurrección, que esperamos que esta vez sea la buena. Lo esperamos de corazón y nos gustaría que nos dijerais algo, nos comunicarais alguna cosa, que nos escucháis, que nos hayáis escuchado alguna ocasión. La verdad es que me haría ilusión saberlo, sea en esta etapa de A este lado de la tumba o en la ya lejana época del Hombre del Armario en Radio Pica. Y podéis hacerlo al correo Juanito Nicho, todo junto va, juanitonicho@yahoo.es, juanitonicho@yahoo.es, o suicidioautónomo@yahoo.es, cualquiera de estos dos. O si lo preferís, al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080, 12065 Barcelona 08080, o pasándoos por la página que tengo hecha por allí en juannicho.wordpress.com, juannicho.wordpress.com. Por supuesto, también os podéis pasar por la página de la radio, donde encontraréis todos los programas, la emisión en directo, tanto en la página de contrabanda.org o radiopica.net. Bien, y el trocito que viene ahora es uno de los que os habíamos anunciado, de esta maravillosa, al menos para mí, obra de... No sé su nombre porque nunca lo ponen en ningún libro y lo he olvidado, aunque una vez lo miré. Siempre ponen sus iniciales WG, supongo que es Wolfgang Gottfried o algo así. Sebald, Los anillos de Saturno. Muy apropiado ahora que el planeta Saturno, con toda su influencia magnética, está actuando ahora en estos momentos de una manera fulgurante sobre algunas personas. Vamos con un fragmento en que nos rescata a un curioso personaje que actúa como esos hombres de los que nos hablaban en su momento algunos judíos, cuando hablaban de los hombres justos en la tierra, que lo son en cualquier momento, en cualquier situación, incluidas aquellas situaciones en las que es muy peligroso serlo y que es mucho más fácil seguir la corriente y simplemente obviar, comentar lo que uno está viendo y que choca directamente ya con el estómago mismo, por no hablar de otras vísceras más elevadas. Sebald, en una de sus múltiples reflexiones y comentarios que surgen en sus andaduras por el mundo, nos presenta a un personaje que pasó como diplomático por varios lugares del mundo y en los que vio cómo actuaban las potencias occidentales en la época del más crudo colonialismo imperialista. ¿Y cómo reaccionó él? ¿Cómo actuó él de una manera absolutamente chocante y contraria a la de la mayoría de personas y personajes que se hallaron en su misma situación? Y sin embargo es curioso que conocemos los nombres de muchos de los personajes más vergonzosos de la historia. Muchos tienen calles, pueblos y placas en todas partes. Y no conocemos los de gente como esta que dio su vida por muchas, muchas cosas, no ya solo una en concreto, sino por toda una forma de expresarse ante lo que va ocurriendo ante sus ojos y de hacerlo público, desde la medida de sus capacidades y sus posibilidades, por supuesto. Bien, Sebald nos habla, y a su vez yo os hablaré también, en esta especie de homenaje que le haremos, de un tal Roger Casement, Roger Casement, se escribe Roger Casement, un diplomático que, como os decía, vivió en la época del imperialismo, esa época en la que los genocidios se ocultaban con terribles, terribles hipocresías. Si algo se le debe agradecer al nazismo es su obviedad o su manera de presentarse abiertamente, es decir, nosotros somos los buenos y vosotros sois los inferiores, sin ningún motivo justificativo ni justificatorio, simplemente porque es así, porque a mí me gusta, como casi encarnación pura del mal, al margen de toda situación económica. Pero no todos los sistemas actuaron como ellos, no todos fueron tan diáfanos, podríamos decir. Y entre otros, los regímenes colonialistas hablaban de exportar, de llevar la civilización, no solo la religión, que también, pero la civilización, los hábitos elevados, la cultura, etcétera, a esos países perdidos y atrasados a los que iban, donde creaban sociedades de impulso a la civilización, etcétera, que no eran más que tapaderas de las oscuras empresas de comercio y de rapiña de los recursos naturales de todos estos países. Lo que años más tarde ha devenido en, ya no en llevar la civilización y los avances del progreso, sino en llevar la, entre comillas, democracia a los países que nos interesan, a los otros no. Antes era el marfil, ahora es el petróleo y otras riquezas del continente africano, que son las primeras que se encontró nuestro personaje de hoy del que os vamos a hablar, que cuando iba sabiendo lo que contaba Sebald, pensaba, no sé, en las cosas que explicaba Fray Bartolomé de las Casas, del modo en que se trataba a los indios en América, que aun siendo un genocidio bastante explícito y brutal, también se hacía bajo el manto de una hipocresía religiosa. Pero bueno, en este caso es como más sangrante el hecho de África, y también más sangrante el que haya pasado prácticamente desapercibido el hecho de que uno de los genocidios más grandes de la historia casi no cuente y sea el cometido por, como máximo responsable, el rey Leopoldo de Bélgica. El rey Leopoldo de Bélgica en el Congo y en otras zonas de África, donde, como iréis viendo, ocurrieron verdaderas masacres. Pero bueno, os leeré los fragmentos de Los Anillos de Saturno en los que Sebald nos habla de este hombre después de hablar, porque va enlazando en esa especie de nuevo género literario creado por él, de crónica de viajes, reflexiones, pensamiento, narración, informe, un poco de todo, con fotografías incluidas. Va mezclando las épocas viajeras y de iniciación de Joseph Conrad, cuando se llamaba Joseph Tadeusz Korzeniowski, también en el infierno de África, donde halló la inspiración para El corazón de las tinieblas, que luego se transformó, moviendo un poquito, digamos, de coordenadas, en la película Apocalipsis Now. Pero en principio surgió todo ese horror de todo el contexto que se encontró Joseph Conrad en sus viajes como marino en esas zonas de África y luego en otras más, donde en África se sintió literalmente asqueado de lo que estaba viendo y asqueado de la conducta de los blancos en esos lugares, y avergonzado sobre todo. Por eso, al principio de lo que comenta Sebald, aún hay algunas frases sobre Joseph Conrad, que, bueno, no me las voy a saltar y os las dejaré también. Es muy cortito lo que os voy a leer, pero tenía ganas de que este personaje que conocí el otro día, Roger Casement, no sé... Como tendría que hacer cada uno, pues en la medida de mis posibilidades, también hacer que no se olvide, o que no se olvide lo que hizo, porque supongo que cada uno en su sitio puede hacer cosas pequeñitas, aunque sea sonreír en si eres camarera en un bar, por ejemplo. Simplemente eso. Bueno, no he vuelto más enloquecido que antes, creo que estoy más o menos por el estilo. Pero en fin, vamos allá con este fragmento de Los Anillos de Saturno de W.G. Sebald. Y basta de cháchara. Las primeras noticias acerca del tipo y la magnitud de los crímenes cometidos en el curso de la civilización del Congo contra la población autóctona llegaron a hacerse públicas en 1903 gracias a Roger Casement, quien entonces ocupaba el cargo de cónsul británico en Boma. Casement, del que Korseniowski, es decir, Conrad, había expresado una vez delante de un conocido londinense que podía contar cosas que él, Korseniowski, intentaba olvidar desde hacía tiempo. En un memorándum presentado a Lord Loudoun de la Foreign Secretary, Casement hizo un informe pormenorizado relativo a una explotación de los negros que no era atenuada por ningún tipo de miramiento, obligados a trabajar sin remuneración en todas las obras de la colonia, alimentados únicamente con lo imprescindible, con frecuencia encadenados los unos a los otros a un ritmo establecido desde el amanecer hasta la caída del sol y a fin de cuentas hasta caer literalmente desplomados. Repito, esto ocurrió a inicios del siglo XX. No es Fray Bartolomé de las Casas hablando del trato de los conquistadores españoles a los indios. Es muy reciente. Y este hombre, que ya os avanzo, Roger Casement, que fue ejecutado, se atrevió a denunciarlo. Ante los ojos de quien navegue por la parte superior del Congo río arriba y no esté cegado por la avaricia de dinero, escribe Casement, se revela la agonía de un pueblo entero en todos sus pormenores, que desgarran el corazón y dejan sumidas en las sombras las historias bíblicas del sufrimiento. Casement no dejó ninguna duda de que cada año los vigilantes blancos empujaban a la muerte a cientos de miles de esclavos y de que mutilaciones, cortar manos y pies y ejecuciones con revólver eran las medidas represivas practicadas a diario en el Congo para el mantenimiento de la disciplina. Una conversación privada para la que el rey Leopoldo había hecho ir a Casement a Bruselas debía servir para relajar el tenso ambiente que su intervención había creado. Mejor dicho, debía servir para valorar el peligro que las actividades revolucionarias de Casement entrañaban para los negocios coloniales belgas. Leopoldo aseveró que consideraba el rendimiento laboral de los negros como un equivalente a los impuestos absolutamente legítimo. Y si en ocasiones, ya que no quería negar que fuese cierto, se llegaba a abusos inquietantes por parte del personal blanco de vigilancia, había que atribuirlo al hecho deplorable, si bien apenas corregible, de que el clima del Congo provocaba una especie de demencia en las cabezas de algunos blancos que lamentablemente no siempre era posible prevenir a tiempo. Como a Casement no se le podía persuadir con tales argumentos, Leopoldo se valió del privilegio de la influencia real en Londres, lo que tuvo como consecuencia que con dualidad diplomática el informe de Casement fuese por una parte alabado como ejemplar y se concediera a su autor el título de Commander of the Order of St. Michael and St. George y sin embargo por otra no se adoptara ninguna medida que pudiese menoscabar la salvaguardia de los intereses belgas. la secreta intención de alejar de forma provisoria su molesta persona, fue enviado a Sudamérica. Descubrió allí, en las zonas selváticas de Perú, Colombia y Brasil, condiciones que en muchos aspectos se asemejaban a aquellas del Congo, solo que no eran sociedades mercantiles belgas las que estaban operando aquí, sino la Amazon Company, cuya administración central tenía su sede en la City londinense. También en Sudamérica se exterminaron en aquel tiempo tribus enteras y regiones enteras quedaron reducidas a cenizas. Es cierto que el informe de Kismen y su apuesta incondicional en favor de los desamparados por las leyes y de los perseguidos suscitaba cierto respeto en el Foreign Office, si bien al mismo tiempo muchos de los burócratas competentes de más alto nivel sacudían la cabeza por aquello que les parecía un afán quijotesco, no propicio seguramente al ascenso laboral del enviado, tan prometedor por sí solo. Se intentó regular este asunto elevándolo a la categoría de noble, en relación expresa con los merecimientos que se había procurado en beneficio de los pueblos sometidos de esta tierra. No obstante, Kismen no estaba dispuesto a trasladarse al lado del poder. Muy al contrario, le preocupaban cada vez más la naturaleza y el origen de este poder y la mentalidad imperialista que había nacido de ella. Consecuente con esta línea era que acabara dando con la cuestión irlandesa, es decir, con su propia cuestión. Kismen había crecido en County Antrim como hijo de padre protestante y madre católica, y conforme a toda su educación pertenecía a aquellos cuya misión vital residía en mantener la dominación inglesa sobre Irlanda. Cuando la cuestión irlandesa se agravó en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, Kismen comenzó a hacer suya la causa de los, como decía, indios blancos de Irlanda. Bueno, como os decía, Kismen comenzó a hacer suya la causa de los, como él decía, los indios blancos de Irlanda. Las injusticias perpetradas contra los irlandeses a lo largo de siglos colmaban su conciencia cada vez más, estigmatizada más hondamente por la compasión que por otra emoción cualquiera. El hecho de que casi la mitad de la población irlandesa fuera asesinada por los soldados de Cromwell, de que más tarde miles de hombres y mujeres fueran enviados como esclavos blancos a las islas de las Indias Occidentales, de que en lo venidero más de 1 millón de irlandeses murieron de hambre, y el hecho de que una gran parte de todas las generaciones que retoñaban en años posteriores estuviera obligada a emigrar de la patria, no se le iba de la cabeza. La determinación definitiva para Kismen llegó en el año 1914, cuando el Home Rule Program, propuesto por el gobierno liberal para la solución de la cuestión irlandesa, fracasó por la oposición fanática de los protestantes norirlandeses, que habían apoyado tanto en público como en privado los distintos grupos de ingleses interesados. «We will not shrink from Ulster's resistance to Home Rule for Ireland, even if the British Commonwealth is convulsed», anunciaba Frederick Smith, uno de los representantes más decisivos de la minoría protestante, cuya denominada lealtad consistía en la disposición de defender sus privilegios a mano armada, si esto fuese necesario, incluso contra las tropas del gobierno. Se fundaron los Ulster Volunteers, con un grueso de 100.000 hombres, y también en el sur se formó un ejército de voluntarios. Casement tomó parte en el reclutamiento y armamento de los contingentes. Envió sus condecoraciones de vuelta a Londres. No volvió a emplear la pensión que le había sido asignada. A principios de 1915 fue a Berlín en misión secreta para persuadir al gobierno del Reich del suministro de armas al Ejército de Liberación Irlandés y para convencer a los prisioneros de guerra irlandeses que había en Alemania de que se unieran a una brigada irlandesa. Ambas empresas fracasaron. Y Casement fue traído de vuelta a Irlanda en un submarino alemán. Mortalmente agotado y completamente aterido por el agua helada, vadeó la bahía de Banna Strand cerca de Tralee hasta tierra firme. En este momento tenía 51 años. Su detención era inminente. Aún tuvo el tiempo justo de conseguir evitar, por mediación de un sacerdote, la sublevación de Pascua prevista en toda Irlanda, ahora condenada al fracaso, con el mensaje de «No German help available». Algo muy distinto era, sin embargo, que los idealistas, los poetas, los dirigentes sindicales y los profesores que tenían la responsabilidad en Dublín se sacrificaran a sí mismos y a aquellos que los escuchaban en la lucha callejera de 7 días. Cuando la sublevación fue sofocada, Casement ya estaba recluido en una celda de la Torre de Londres. No tuvo asistencia judicial. Como representante de la acusación fue requerido Frederick Smith, entre tanto ascendido a fiscal del Tribunal Supremo, por lo que la resolución del proceso estaba ya casi estipulada de antemano. Para impedir cualquier recurso de gracia eventual por parte influyente, se transmitieron al rey inglés, al presidente de los Estados Unidos y al papa extractos del llamado Diario Negro, hallado durante el registro de la vivienda de Casement, que contiene un tipo de crónica de las relaciones homosexuales del acusado. La autenticidad del Diario Negro de Casement, hasta hace poco guardado bajo llave en la Public Record Office de Kew, al suroeste de Londres, se ha considerado sumamente dudosa durante mucho tiempo, en gran medida como consecuencia de que hasta el pasado más reciente, los órganos ejecutivos y judiciales del Estado encargados de obtener en el procedimiento contra supuestos terroristas irlandeses las pruebas y de elaborar el auto de procesamiento del fiscal han sido reiteradamente culpables no solo de suposiciones e imputaciones negligentes, sino también de falsificaciones premeditadas del sumario. En cualquier caso, para los veteranos del movimiento de liberación irlandés, era impensable que uno de sus mártires pudiese haber sido afectado del vicio inglés. No obstante, desde el desembarco de los diarios en primavera de 1994 no cabe ninguna duda de que fueron escritos por Casement. La única consecuencia que se puede deducir de ello es que posiblemente fuera la homosexualidad de Casement lo que le capacitó, pasando por alto las barreras de las clases sociales y de las razas, para reconocer la constante opresión, explotación, esclavización y destrucción de aquellos que más alejados estaban de los ejes del poder. Como era de esperar, Caseman, al final del juicio en el Old Bailey, fue hallado culpable de alta traición. Lord Reading, el juez que ocupaba la presidencia, en otro tiempo llamado Rufus Isaacs, dio a Caseman su último aviso. «You will be taken hence», le dijo, «to a lawful prison and thence to a place of execution, and will be there hung by the neck until you be dead». Bueno, creo que ya lo entendéis, ¿no? Serás llevado a una prisión donde se te ejecutará colgando por el cuello hasta que palmes. Hasta 1965 el gobierno británico no permitió la exhumación de los restos de Roger Caseman, apenas identificables seguramente, de la fosa de cal que había en el patio de la prisión de Pentonville, donde se había arrojado el cadáver. Y digo yo, ¿alguien había oído hablar alguna vez de Roger Caseman? Yo no.
Thank you.
verte, tenerte miedo. No estás aquí conmigo, trabajando. No te toco en mis ojos. No me dices que no sabes de nada, que eres hueca, inconsciente y pacífica. No gozas conmigo todo, gloria, soledad, amor, hasta tus tuétanos. No me estás aguantando, muerte, de pie, la vida. No te traigo y te llevo ciega como tu lazarillo. No repites con tu boca pasiva lo que quiero que digas. No soportas, esclava, la bondad con que te obligo. ¿Qué verás? ¿Qué verás? ¿Qué dirás? ¿A dónde irás sin mí? ¿No seré yo, muerte, tu muerte? ¿A quien tú, muerte, debes temer, mimar, amar? Amarilla, guadañera de costillar de lira y manta negra, ¿cómo tenerte odio, asco, miedo? No estás aquí conmigo gustosa trabajando, no estás ociosa del sofá conmigo, no te toco tus cuencas en mis ojos, no me insinúas con rozar de aceite que no sabes de nada, que eres monda, inocente y pacífica. No aprovechas conmigo todo, gracia, soledad, amor, hasta tus tuétanos. No te estoy aguantando, equilibrista de tres pies, la vida. No te traigo y te llevo ciega como tu lazarillo, no repites con tu boca pasiva lo que quiero que hables. No soportas, esclava, la bondad con que te obligo. ¿Qué verás? ¿Qué dirás? ¿A dónde irás sin mí? No seré yo, muerte, tu muerte, a quien tu muerte debes sufrir, mimar y amar. Cuando yo te abandone de carne y de conciencia, ¿no serás tú la muerta, tú la cal y yo la flor, la vida?
Thank you. more defenses. Our army is wiped out. Artillery, Air Force, everything wiped out. Maybe the last broadcast. We'll stay here to the end. People are holding service here below us. Cathedral. Now they're lifting their metal hands. This is the end now. Smoke comes out, black smoke drifting over the city.
Que se pica, se va a chupar. Búscalo, quítalo más. Y le pica, se va a chupar.
Lo que yo quiero es morirme y juntarme con Tintán.
Compadre, esto sí que es vida. Así, déjate.
Cuando te hayan chupado mis gusanos, ¿qué dicterio funesto, jeroglífico, podrán formar tus huesos esparcidos?
El tiempo no pierdas nunca en buscar cosas que quieras, que jamás encontrarás.
No, Amarilla. No puedes tú segar. La que tiene guadaña es tierna y dulce y siega con el filo de la hoja de rosa. De pie. Ven. Ven ya del fondo de tu cueva oscura, desnuda, firme y blanca. Y abrázate ya tú a mí, fin de mi sueño. Reténme en nuestro abrazo como en una escultura material que nada nunca altere ni desuna. Dame de pie el reposo, dame el sueño de pie, dame de pie y en paz. La sola idea, el solo sentimiento, la eterna fe en lo solo, que en lo tanto y en lo vano espero. Espero. Espero.
Estás poseído y estás medio muerto.
Dibujaré con maquillaje de payaso las facciones de mi sombra.
Estás loco y atormentado, caray. Tienes 7 años, eres mi hijo. Vete a jugar con otros niños. Dichos hijo.
Voy a escribir 400 versos más que hablo.
amigas y amigos, seguís a la escucha del renacido programa Este Lado de la Tumba. Esta maravillosa melodía pertenecía a un disco de Eyaculación Postmortem, que también de los que también usamos un tema suyo instrumental, en este caso como sintonía del programa, como una de las dos sintonías habituales de nuestro programa. Bueno, hoy nos vamos a casi ir despidiendo, pero bueno, antes de irnos, si os... No sabía si leeroslo ahora, pero bueno, sí, os leeré otro un fragmento. Bueno, os aviso que en próximos programas, como será nuestra modesta contribución a la huelga general, os leeremos de un libro muy gracioso que encontramos el otro día, llamado Buenos días, pereza, estrategias para sobrevivir en el trabajo, de Corinne Mayer. Os leeremos algunos de sus comentarios sobre el mundo en las empresas, de esta, como llaman, nueva heroína de la contracultura, que pretende tiene la loable motivación de la desmotivación y desmoralización de los trabajadores para colaborar con el hundimiento del sistema. Bien, esto será el próximo día. Ahora os leo un trocito más, en este caso un fragmento un poco desagradable, pero muy impactante, que era el fragmento que nos tocaba del libro de Antonio Rabinat, recientemente traspasado al otro lado de la tumba, por cierto, La transparencia. Un sábado al mes le tocaba turno por la tarde para limpiar las letrinas con una escoba y una botella de lejía, o barrer con cerraduras mojadas en compañía de otros dos aprendices el almacén de arriba a abajo. La rabia entonces sacudía en su interior un confuso entramado de reivindicaciones sociales, y pese a Mosé en Planas hubiera gritado: ¡Hijos de todas las porteras del mundo, uníos! ¿Para eso la habían puesto a trabajar? De nuevo los 22 cubos de basura cayendo uno tras otro encima suyo, apestándolo, sepultándolo, asfixiándolo. De nuevo la imagen mental de él bajo una montaña de detritus y sacando apenas la cabeza tan bien cubierta de inmundicia, tal la del basurero de los ojos celestes. ¿Por qué debía ser él quien desatascara las letrinas? Los ojos le hervían de coraje y de la acritud del salfumán. Más adelante, fue ascendido a la letrina privada del amo, bajo la supervisión del encargado, que le señalaba con un dedo enfurecido y ojos llenos de sagrado horror alguna mota de excremento rebelde en la resplandeciente loza, una partícula de caquita marrón que él terminaba por rascar con la uña. Fue en la letrina donde encontró un día, justo detrás de la taza, un papelito doblado con un número bajo cuatro letras: Lola. Ese sábado, al salir, se detuvo en un teléfono y marcó el número. Al fondo del bar, desde donde llamaba, unos jugadores de billar entrechocaban con furia las bolas en torno a la iluminada mesa verde. Aguzó el oído para percibir la voz de Lola entre los disparos de los tacos, pero fue una voz masculina autoritaria la que, tras un seco "diga" interrogó, ¿con quién hablo? Para soltar, apenas transcurridos unos segundos, un cabrón, vete a la mierda, y colgar acto seguido. Colgó él también y recuperó la ficha. Salió sin ver a nadie, con las piernas temblorosas, porque en la voz, en el último momento, había reconocido la del señor Lluís, el amo. Tal era su costumbre de obedecer, que estuvo a punto de responder, sí señor, tras el insulto. Pero el estupor, no ante la orden, sino por la grosería de la misma, lo hizo enmudecer. No había hablado. ¿Qué hubiera pasado de haberlo hecho? ¿Lo habría identificado? Imposible. Además, no había hablado. Con todo, la descarga nerviosa provocada por la voz en su organismo fue tan intensa, tan lúcida, que debió propagarse por el hilo, configurar su imagen al otro lado. De algún modo, el señor Lluís sabía. Un sudor frío inundó su frente y con dedos viscosos hizo girar la ficha en su bolsillo. Se sintió perdido, pero una especie de terquedad genética le hizo repetir a diario la llamada, cada vez más acobardado y tembloroso, cambiando en cada ocasión de bar y también con el goce anticipado de una satisfacción vindicativa, el sentimiento de estar realizando un delito necesario. A veces, el teléfono sonaba y sonaba en el vacío, derramándose a dulces e imperiosos latigazos al fondo de alguna alcoba oscura, como el semen de un adolescente visitado por los súcubos. ¿Estarían ellos amodorrados después de...? ¿O mejor ella, la inaudible Lola, sola en el piso, no lo descolgaba por prudencia o por tener órdenes estrictas? Pero siempre, de ser descolgado, era para oír la voz de su amo vomitar inmediatamente encima suyo su tanda de insultos, como si ya supiese que era él. O no pudiera ser otro. ¿Por qué no das la cara?, le decía. Ya estás controlado, hijo de puta. Te llevaré al paredón rojo de mierda. Insultos que él sentía resbalar sobre su cara como las basuras de su sueño. Porque con una frase recurrente que demostraba la clarividencia del destino, el amo lo enviaba al punto exacto de donde partiera todo, la letrina. La mierda era su última palabra, el lacre con que sellaba su exabrupto. Vaya modales, se decía él, misteriosamente alborozado. Ni en sus peores momentos Juana Amor hablaba así. De encontrárselo en el almacén, limpio, odorífero, impecable la raya del pantalón y ceñido por el corsé chaleco, al igual que una momia recién fajada, o mejor una ánfora sagrada, pues metidas las puntas de las manos en los bolsillos, doblaba un codo a cada lado en forma de asa. Él humillaba en el acto la cabeza, empujando la carretilla a ciegas, temeroso que de sus miradas al cruzarse saltara la comprensión. Maravillado sin cesar de que este hombre de palabras tenues y corteses fuese el mismo energúmeno brutal que lo avasallara por teléfono. Y un sábado de limpieza de letrina, un demencial valor le impulsó en la soledad de la oficina a penetrar en el despacho del amo y a descolgar su propio teléfono para llamarlo desde allí a casa de Lola, vigilando la puerta al mismo tiempo. Pero al acercar el auricular a su oído y disponerse a llamar, antes siquiera de marcar un solo número, un efluvio, un resto de perfume persistente en la negra baquelita le quitó fuerzas, lo indispuso de golpe, y sin apenas atinar a colocarlo de nuevo en su sitio, salió y vomitó en el tabernáculo del váter y luego limpió sus vómitos. tal hacía. Y luego le esquivaba en el almacén. Pero si por su parte el señor Lluís, con la ceguera propia de los dioses, ni siquiera lo veía y era posible que ni conociese su existencia, el intento del muchacho por no verlo, neutralizado por la fatal inercia que nos hace caer en el abismo del que pretendemos escapar, le hizo una vez convergir su acelerada trayectoria con la del amo, y estuvo en un tris de atropellarlo, lo que logró evitar a duras penas volcando parte de la mercancía por el suelo. Y caso insólito, el señor Lluís, indemne, muy próximo a su canilla, el aguzado borde del vehículo, resplandeciente como una guillotina por el uso, sacó históricamente sus manitas del bolsillo y le ayudó, o al menos hizo ademán de ayudarle. Pero al instante, el jánico Masdeu, con un lado de su cara reverente y boquiabierta ante la bondad del amo, le arrebató el paquete mientras volvía el lado tormentoso y nada bueno presagiable hacia el muchacho. Entonces, oh maravilla, tras calmarlos con un gesto ambivalente, el amo le preguntó: ¿cómo te llamas? Y agregó como llave: no temas. Y enterado todo el recinto del suceso, las burlas llovieron sobre él. Pero él replegaba su rostro inexpresivo. Itinerante. Carretilla arriba, abajo, sin oír consejos y opiniones sobre la conveniencia de ponerle frenos a aquel trasto al que contemplaban admirados como por primera vez. O al menos moc-moc una bocina, hasta que alguien, el de la paja en el metro, aquel José, le guiñó un ojo, de modo que querías matar al amo. Así fue como la idea de matarlo le vino por boca de otros y la encontró inmediatamente natural, extrañado de que a él mismo no se le hubiera ocurrido.
Tens paper de vàter enganxat al cul de l'última cagada, tens caca entre les cames, tens sang incrustada entre els cabells del cony, menstruació coagulada, tens regla entre les cames, i ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt, però haurem de resignar-nos a no poder rentar-nos. Hi ha sequia a la comarca, un tràgic racionament d'aigua, i els porcs moren a les granges, i els iaios se'n deshidraten, s'empastifen les sabates de ciment per les aceres, i ara haurem de resignar-nos a sofrir la cara bruta de l'amor. I ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt, però potser ara sabràs que jo t'estimo igual. Ultrament perfumada, ho tinguis pus entre les cames, necessito tant el teu pes com tu el meu. Som com dos cagaradetes, tu i jo som com cul i merda, i ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt, però si són i estan les coses, un dia fresques i un dia seques. Hi ha sequia a la comarca, hi ha amors que són com vàters embussats per falta d'aigua, i vine abraça't i ara acosta't i obrim entre els dos la tapa, mira el fondo de la tassa, mira el fondo, hi ha una caca, la gran cagada de l'amor. I ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt. Yo siento mal, yo siento mal, yo siento mal.
Bueno, pues sí, lo siento mucho para los que no os gusta esta canción, pero es que me hace mucha gracia. Siempre me la hizo y me ha venido de inmediatamente a la cabeza al escuchar este fragmento de la obra de Antonio Rabinat, porque debéis saber que yo esta obra no la he leído y la estoy leyendo con vosotros y con vosotras. La vamos leyendo semana a semana, aunque ya tengo un poco liados los personajes, pero la empezamos a leer aquí hace bastante tiempo y lo continuamos haciendo. Y como vemos, la escatología catalana nos sirve para muchas cosas, no solo para reflexionar sobre el amor, sino para hacer nacer esa incipiente ira reivindicativa, como demuestra nuestro personaje, cuya ira social surge de las mismísimas letrinas. Bueno, nos vamos terminando, vamos acabando, pero no me gustaría terminar así. Y vamos a hacerlo con un texto breve de... Bueno, recuerdo que hemos escuchado algunos poemas de Juan Ramón Jiménez, de su libro La Muerte, un curioso libro suyo de principios del siglo XX, que recoge varios poemas sobre la muerte y que no aparecen en muchos sitios. Es un libro bastante raro. Pero lo que vamos a leer ahora para terminar el programa de hoy va a ser un pequeño fragmento del breviario de Los Vencidos, de nuestro autor fetiche, el querido Émile Michel Cioran, que nos dará algunas indicaciones para lo que debemos hacer y el modo de encauzar nuestro programa en esta nueva senda, en esta nueva y peligrosa senda, en los caminos también no menos peligrosos de la vida. Así que vamos allá con este trocito de Émile Cioran, del Breviario de los Vencidos, que servirá para poner punto final a este programa y a este reencuentro mío con vosotras y con vosotros, que la verdad me ha alegrado muchísimo. La respuesta del hastío a todas nuestras preguntas es siempre la misma. Este es un mundo manido. De modo que tomas la decisión de actuar en todo contra él. Lo nuevo solamente existe en nosotros, ni en las cosas ni en los seres. Lo real es un cuento fantástico de apariencias que te encanta, mientras tu canto mantenga el ritmo de su baile. Sin que nosotros podamos impedirlo, el velo que recubre ese espectáculo llamado vida se desgarra en miríadas de copos ilusorios. Y de todo cuanto se desarrollaba ante nuestros ojos, no quedan ya ni tan siquiera las sombras de una quimérica realidad. La función del hastío es desgarrar ese velo. ¿Será nuestro canto lo bastante fuerte como para hacer que ondee más allá de un mundo ficticio, existente en el ardor de nuestra imaginación? Toda la naturaleza es un embeleco decorativo de nuestra música interior. Tras el mundo no se oculta otro mundo, ni la nada encubre nada. Por más que cavases buscando tesoro, sería un esfuerzo inútil. El oro está disperso en el espíritu, pero el espíritu está bien lejos de ser oro. maldeciremos la vida en inútiles arqueologías, no hay huellas. ¿Quién las habrá dejado? La nada no mancha nada. ¿Qué pasos habrán pasado por debajo de la tierra si ni siquiera hay un debajo? Pilota tu nave sobre las olas de la apariencia y no te rebajes a ser un mensajero de los estratos ocultos. La irrealidad es la misma. Estés en la superficie del mar o en las profundidades, no sabrás más en ningún lugar que en aquel donde te halles. Y no te encuentras en ninguna parte, porque el ninguna parte es la vasta inmensidad del en todas partes. Soñar no resulta más engañoso que los rescoldos del sueño o que la penosa tarea de la vida diaria. Soñamos siempre. Las impalpables visiones de la noche, ¿cómo podrían tener celos de los espectros que propalan las disputas de los mortales? Las casas del mundo rivalizan sobre cuál tiene más alucinaciones. De tanto alimentar pasiones en un universo fantasmagórico, el hombre se ha hecho acreedor a su fama. Sin embargo, tú sigue tu camino. Y como un sol escéptico, ilumínalo con los rayos de tu cólera pensadora.
Thank you.
yazga en la tierra, que mis errores no te causen dolor. Recuérdame, pero olvida mi destino. Recuérdame, pero olvida mi destino. Recuérdame y escucha la semana que viene a este lado de la tumba. Un abrazo a todas y a todos. Chao.
Contrabanda FM. Ni adulta, ni adúltera, ni adulterada. 18 años.